La una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. Se recrudecen las tensiones entre la Casa Blanca y la Moncloa. Donald Trump amenazó al gobierno. Sánchez continúa manteniendo su postura sobre el papel de no cooperación. Y lo último es que la portavoz, precisamente de Trump, ha dicho esta última tarde que ahora sí, que España se aviene a colaborar. Pero inmediatamente después, el gobierno español lo ha desmentido y niega que vaya a cooperar militarmente con los americanos. Vamos hasta Washington para conocer la última hora sobre este duelo de comunicados y desmentidos. David Alandete.
Reproches cruzados y la insistencia desde aquí, desde la Casa Blanca, de que sí, de que el gobierno de Pedro Sánchez se ha desmentido, ha dado marcha atrás y va a permitir la colaboración de las Fuerzas Armadas españolas con sus homólogas estadounidenses, aun cuando dure la campaña militar en Irán. Así lo ha expresado la portavoz de la presidencia, Caroline Leavitt.
Creo que escucharon el mensaje del presidente de ayer alto y claro, y por lo que entiendo, en las últimas horas han aceptado cooperar con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y sé que están coordinados con sus homólogos en España. El presidente espera que, por supuesto, todos nuestros aliados europeos cooperen.
Después, tras los desmentidos procedentes de Moncloa y del Ministerio de Exteriores español, la Casa Blanca se reafirmaba. El equipo de Leavitt decía a COPE que sí, que esas palabras obedecen a unas garantías dadas por el gobierno español. El Pentágono, preguntado también por COPE, decía que las palabras de Leavitt eran correctas. Así se contradecía frontalmente a España en una situación insólita en la que desde el gobierno español se mantiene que no a la guerra, que no va a haber cooperación, y desde la Casa Blanca se afirma que se han dado garantías de todo lo contrario.
Muchas gracias, David. Lo cierto es que Moncloa mantiene que no coopera, eso es lo que dicen fuentes del gobierno a la cadena COPE, pero lo último que sabemos en el plano estrictamente militar es que de la base de Rota ha salido esta tarde un avión estadounidense de carga, un C-17 que ha aterrizado en una base aérea de Sicilia, Italia. Llegó a Rota la pasada madrugada desde Estados Unidos, es decir, el itinerario le lleva al este y ha utilizado la base española después de que el gobierno le negara al ejército estadounidense el uso de las bases para participar en el conflicto iraní. Este es de los aviones de transporte militar más importantes del arsenal norteamericano. Puede trasladar tanques, helicópteros, blindados y sistemas de artillería varios. Equipamiento esencial si Washington quiere prolongar su campaña en Oriente Medio. En esa zona del mundo, por cierto, Israel ha anunciado un ataque que ha dejado sin misiles iraníes un complejo militar. El ejército hebreo se prepara para entrar en el Líbano, donde continúan los bombardeos contra Hezbollah. Y un submarino estadounidense ha hundido una fragata iraní en el Océano Índico, frente a Sri Lanka.
Ayer en el Océano Índico, un submarino estadounidense hundió un barco de guerra iraní que creía que estaba a salvo en aguas internacionales. Lo hundimos con un torpedo.
Es el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth. Es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que un submarino estadounidense hunde un barco con un torpedo. En el buque iban 180 tripulantes, se han recuperado varios cuerpos, pero hay más de 100 desaparecidos a esta hora. Y ha sido una unidad española de la OTAN la que ha detectado un misil iraní que se dirigía a Turquía, país miembro de la Alianza Atlántica. Los estadounidenses lo derribaron con su sistema de defensa gracias al aviso español. Como ves, Irán amenaza con cruzar fronteras que parecían impensables, mientras los países occidentales se afanan por evacuar a sus nacionales de la zona de guerra.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Precisamente hace unas horas ha despegado de Omán un avión militar con 171 españoles que estaban atrapados en Oriente Medio. Llegarán en las próximas horas a la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Esto se suma a los 175 que llegaron ayer en un vuelo procedente de Abu Dhabi. Y hoy, en principio, también está previsto que lleguen a nuestro país los 22 españoles que vivían en Irán. Estos han podido salir de ese país hace unas horas también. José Manuel Álvarez es ministro de Exteriores.
Que se encuentran ya a salvo en Azerbaiyán, desde donde van a proseguir viaje a Madrid vía Bakú, Estambul y España, donde llegarán previsiblemente mañana.
Pues en las próximas horas en la cadena COPE estaremos atentos de todos esos españoles que han sido evacuados de la zona de guerra y que van llegando paulatinamente, poco a poco, a España. Ahora sí, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
buenas noches o muy buenas madrugadas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Gracias por estar escuchando la radio. Gracias por estar en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Si tú me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Gracias por creer en la radio y gracias por dejarte atrapar en torno a ese aparato bendito que es la radio. Aquí ya sabes que no hablamos de política, que siempre brillan más las historias humanas, las historias positivas frente a la política, y más en estos últimos tiempos, el engaño y las mentiras que nos están disparando por activa y por pasiva. Aquí en estas cosas no hablamos, y sí nos fijamos en cosas que nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola un montón. Por eso, deja que te ponga hoy esta calle positiva con una historia que podría perfectamente convertirse en el guión de una película. Más que nada porque esto es una larga investigación, una fotografía antigua, y la aplicación Google Lens, los que han permitido localizar en Estados Unidos, pues una obra clave del arte gótico castellano-leonés. Esto es así. Pero es que antes de entrar en materia, sí que quiero ponerte en situación, porque son cuatro tablas de Nicolás Francés, cuando presidido durante 500 años el retablo de San Miguel de Villalpando en Zamora. Pues claro, aquí sin embargo, una de esas tablas, la procesión al Monte Gargano, fue vendida a mediados del siglo XX por poco más de 5.000 pesetas. Claro, esto era bastante habitual en la época. Durante el siglo pasado hubo momentos en los que el arte religioso terminó financiando las obras parroquiales, lo que provocaba la dispersión de los conjuntos artísticos. Bueno, pues según la documentación, el conjunto había viajado a la capilla de la baronesa Anita Breule en Córdoba, pero lo mejor será que nos lo cuente quien ha logrado reconstruir su recorrido, que es el gran Jaime Gallego. Es historiador y también es técnico de la Fundación Zamorarte.
Fue a raíz de una investigación que realizamos para examinar el patrimonio expoliado de Villalpando, donde nos dimos cuenta que de las cuatro tablas que componían un ciclo de San Miguel, tres ya en museos internacionales, y había una que de la que teníamos una descripción, pero no teníamos constancia del lugar en el que se hallaban en este momento. Entonces, investigando de que existía una fotografía, un negativo de 1960, y a partir de ahí comenzamos a trabajar.
Como nos cuenta el experto, el destino de tres de las cuatro tablas dedicadas a la figura de San Miguel pues era conocido, pero la cuarta era una incógnita. Una vieja imagen en blanco y negro fue la clave para retomar su búsqueda.
A raíz de utilizar ese negativo, lo mandamos a una herramienta como es Google Lens, que combina patrones de inteligencia artificial para buscar en los vastos registros de Internet, y nos dio dos fotografías actuales porque pertenecen a dos imágenes tomadas recientemente por visitantes del Museo de Springfield, un museo que se llama Michel and Donald Amour of Fine Arts en Massachusetts.
Claro, a partir de ahí, el museo colaboró con el investigador para reconstruir el viaje que ha recorrido la tabla desde Zamora hasta Estados Unidos. Procesión al Monte Gargano se exhibía, bueno, pues sin aportar su origen, ¿no? Junto al retablo del desaparecido pueblo vallisoletano de Fuentes de Duero, que sí estaba documentado.
Creemos que es una obra que sin duda es de su autoría, sale de su mano. Las cuatro pinturas de San Miguel compusieron un retablo en la iglesia del mismo nombre en Villalpando, pues suponen también una nueva aportación al arte gótico de toda la península que no se entiende sin la figura de Nicolás Francés.
Bueno, la recuperación física de la obra ya no es posible, pero el hallazgo permite poner nombre, incluso autor y procedencia a una pieza fundamental del gótico peninsular. Y deja pues una pregunta en el aire, y esto es importante, ¿no? ¿Qué fue de las otras tablas vendidas en el mismo lote y que siguen en paradero desconocido? Esto es una historia que habla de la pérdida de nuestro propio patrimonio y de cómo la tecnología puede ayudar décadas después a reconstruir la memoria.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo. De este modo, hablando de estas pinturas en Zamora, hemos arrancado esta hora del jueves, que es 5 de marzo del año 2026. ¿Cómo estás, Ponador? Espero que bien, espero que dispuesto a pasar estas horas de radio que quedan hasta las 6 de la mañana, que es cuando empieza Herrera en COPE, y ya nos empezarán a hablar de todo lo que está sucediendo en el mundo, que no es poco. Pues digas, al menos tengo 4 horas ligeritas, 4 horas en las que escucho música, en las que me cuentan temas, bueno, pues más acercados a nuestro día a día, en las que me voy a reír, me voy a entretener, lo voy a pasar bien. Tenemos hasta concurso, porque hoy es jueves. Así que, Ponedor, te invito de verdad a que te quedes con nosotros los próximos minutos. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Aquí a mi lado tengo a Cristina Carazo. Gracias por ponérmelo enorme el nombre, porque yo, ellos lo saben porque se lo explico el primer día, que yo tengo, bueno, tengo muchos problemas, pero uno de ellos, uno de los que tengo, es que tardo de media entre una semana o dos en quedarme con el nombre. Bueno. Es decir, en un momento determinado puedo decir Carmen,
bueno.
Conchi,
también
o volver
bien.
A Irina, saltar un Ana Quílez y me quedo tan ancha. Luego ya suelo no olvidarme y acordarme bien del nombre. Pero Cristina Carazo, que está aquí con nosotros. Buenas noches, Cris.
Buenas noches, Bea.
Cris, Cristina, te podemos... es que estamos tomando todavía contacto.
Pues como te salga a ti en el momento.
¿Sí? ¿Quieres más de Cristina o de...?
Me llaman más Cris. Cristina me llama mi madre solo cuando se enfada conmigo.
A mí me pasa lo mismo. A mí cuando me llama... Yo, es Beatriz, pero pues Beatriz, hay veces que me giro a buscar a mi padre.
Sí, 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 sí.
Es
me
más
pasa
raro
igual.
Lo de Beatriz. Bueno, Cris, cuéntanos, por favor, hasta las 3 de la mañana, ¿de qué cosas hablamos en esta hora?
Pues vamos a comenzar viajando con Pedro Madera. Hoy la ruta requiere de algo de esfuerzo físico. Cogemos la bici y con ello comenzamos a salir y a respirar el aire que ya va oliendo a primavera. Bueno, un poco de lluvia todavía, pero va oliendo a primavera. Además, no olvides, Bea, que ya estamos en marzo. Y también vamos a conocer a Miguel, un ejemplo de esperanza para las personas invidentes. Ha recuperado la vista gracias a un implante.
Genial, de esto hablamos en un ratito. Tenemos también que conocer cómo viene el tiempo. Ayer, nada, llovió muy poquito al final en Madrid.
4 gotitas
cayeron. Pero como tú decías,
han manchado todo.
Barro.
Sí,
barro.
sí. Pero va a seguir así,
asco,
¿eh?
Todo.
Va a seguir
tengo
así.
Ya hablaba del coche, tengo las ventanas.
Yo también las ventanas.
De la casa.
Yo las limpié la semana pasada, dije, jolín, están muy sucias. Pero están igual,
ahora
otra vez.
Están, sí, son chorretones.
Sí, sí.
Muy,
o sea, aproveché el otro día que hacía un poco de sol y dije, voy a limpiar los cristales. No.
Sí,
no,
sí.
Hoy
en casa no sabía si no entraba luz porque estaba nublado o porque estaban llenas de mierda las ventanas.
Pueden ser las dos cosas.
¿Qué viene este jueves?
Pues,
¿con qué cositas nos va
pues seguimos
a sorprender
con el tiempo inestable en gran parte del país? Los cielos pues siguen nubosos y las lluvias irán a más a lo largo del día hasta pues afectar a buena parte de la península y de las Islas Baleares. Las precipitaciones serán más intensas, sobre todo en la Comunidad Valenciana, en Cataluña y Asturias, pues donde se esperan acumulados importantes. También podrían ser fuertes en Baleares, donde no se descartan pues tormentas. En el resto del país también lloverá, aunque de forma pues más irregular. Canarias, el tiempo tenderá a estabilizarse, aunque seguirán las nubes y algo de lluvias en el norte de las islas. Seguimos con calima, como bien hemos dicho, en la península y Baleares, aunque poco a poco esta semana ya irá disminuyendo. En cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán en la mayor parte del país, con un descenso notable sobre todo en Galicia. Tendremos 22 grados de máxima en Málaga, 21 en Valencia y 20 en Barcelona. Las mínimas también bajarán en las Islas Baleares y en el sur. 3 grados de mínima en Burgos, 4 en Ávila y 5 en León.
Bueno, de momento temperaturas bajitas, claro que sí, pero están por encima de los 0 grados. Es decir, no tenemos ya negativo.
Menos
4 grados. Espérate que todavía queda ratito.
No me sorprendería.
Y hay veces que entra la primavera, que la cogemos con muchas ganas, y nos viene un mes de abril con temperaturas bajo cero, se queda más ancho que largo. Bueno, decía yo que es jueves, que tenemos el concurso del Mundial de Poniendo las Calles. Se estrena Cristina con el concurso y claro, no sé qué día has elegido para esta semana, ahora nos lo cuentas.
Pues ahora te lo cuento.
Explícanos,
ahora te lo cuento.
¿De qué va lo del Mundial? A ver.
Pues vamos con un concurso de 5 preguntas, preguntas tipo test, es decir, le daré al ponedor que compita 4 con 4 opciones, A, B, C o D. Y la temática del Mundial de esta semana tendrá que ver con el Día Mundial o con el día muy importante que se haya celebrado a lo largo de estos 7 días. Y hoy... vamos a hablar de, que se celebra, Bea, nuestro día, porque el domingo es el Día de la Mujer.
Vale, muy bien.
Habrá dos comodines para ayudarles y ahora hablamos de los premios. Solo por participar te llevarás el diploma oficial de Poniendo las Calles y si llegas a la pregunta 3 te llevas la pegatina. Y ya, pues si vas a por todas y aciertas la quinta, pues tendrás varios regalos sorpresa.
Esto es como el tutorial, tienes que ir viendo, calibrando, a ver si es excesivamente fácil, excesivamente difícil. Los ponedores te van a criticar igual, es como el hombre del tiempo. Así que tú, bueno, pues como vayas viendo.
Bueno, yo para adelante.
Hoy hablamos de las mujeres, ¿eh? Nos contaba el domingo, es el Día Internacional de la Mujer. Así que nada, por favor, si te apetece concursar con nosotros, si crees que te puedes llevar un montón de premios, solo tienes que marcar un número de teléfono. Es el 950-60-06. Te lo repito, 950-60-06, que es gratuito. Es además el número de teléfono que siempre ponemos a disposición de los ponedores para que puedan entrar en directo y contarnos cómo ponen ellos las calles. Si lo haces, te llevas el diploma oficial de ponedor. Los escuchamos.
Buenas noches, Pulpo.
Me gusta mucho la gente que trabaja y escucha este programa de radio.
Sí, la verdad es que yo por la noche me viene súper bien. Sobre todo en los ratos en que no estoy con pasajeros. Pues yo soy conductor de autobús y sobre todo por las noches no siempre estamos con pasajeros. Muchas veces estamos esperando.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto a esta hora? ¿A qué te dedicas?
Pues mira, me dedico a la seguridad privada, soy vigilante de seguridad.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás poniendo las calles?
Pues llevo ya 30 días encerrado.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo vas?
Muy bien, tú estás en ruta ahora mismo, ¿no?
Sí, en ruta.
Ajá, ¿por dónde andas?
Vengo de Zaragoza, voy para Valencia.
Buenos días, Pulpo. Yo tengo una fábrica de pan y pastelería y a la de Alcalá de Henares, la Inmaculada. En honor a la Virgen, a la patrona de mi pueblo, yo soy de Cuenca, y en honor a mi hija.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Quién eres?
Pues Celsa.
¿Belfast?
No, Celsa.
¿Adelfa?
No.
¿Celsa? Celsa.
Celsa.
Ah, perfecto. Celsa, como la leche de toda la vida, ¿no?
Bueno, algo así. Pues mira, ahora mismo estaba planchando la oreja. Yo ya que era oficial administrativo. Yo he estado poniendo calles, avenidas, bulevares, de todo.
Poniendo las calles.
Ponedores que ya han entrado en directo para contarnos qué es lo que hacían mientras que escuchaban el programa, que se han pasado un rato pues divertido, ¿no?, hablando con el Pulpo y que tienen ya su diploma oficial de ponedor de calles. Anímate tú también y llámanos 950 6006, que ya tenemos a Cristina Platero pues recibiendo esas llamadas. Y ahora sí, claro, si me estás escuchando a las 2 y 17 de la madrugada es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy hablando con los ponedores sobre escribir a mano, algo que hemos ido perdiendo poco a poco con la llegada de las nuevas tecnologías, pero queremos saber si los ponedores siguen escribiendo o no cartas, si le dan importancia a recibir algún escrito y también si tienen guardada alguna carta especial, antigua, que conserven. Cuéntanoslo, 662-942-605 es nuestro WhatsApp.
Solo quiero cantar mi canto. Pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Llevar mi barco con rumbo norte y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero más fuerte poder cantar.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles. Madre mía, cómo nos gusta el buen tiempo, cómo nos gustan los días algo más largos, sobre todo para salir y que nos dé el aire. Somos así y Pedro Madera además lo sabe muy bien. Y por eso pues ha considerado que llega el momento de desempolvar la bicicleta y también empezar en buenas rutas para disfrutar al aire libre. Don Pedro Madera, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Gracias por aportar una componente deportiva a mi vida.
Ya tocaba, ¿eh? Ya tocaba. ¿Qué es lo que hace una bicicleta cuando no se usa?
Bueno, tiene dos funciones. Una es ocupar sitio en el garaje, ¿sí? Y hay una otra posibilidad menos reconocida, que es la de perchero.
Bien,
porque
bien.
Si te das cuenta, esa bicicleta que queda aparcada en un lado del garaje o en el altillo, es perfecta para poner la chaqueta de invierno, el plumífero que no se usa, apoyar los esquís y tal.
Yo en una bicicleta en el trastero, cuando vivía con mis padres, colgaba los chorizos.
¡Hombre! Visualmente, yo entiendo que el ponedor que se precie eso lo tiene, le da un valor, porque es una estética, qué bonita mezcla entre la morcilla ahumada al lado del manillar de la bicicleta. Es una de las ventajas maravillosas. Mira, el otro día, ¿te acuerdas que hablaba está en el parking de camper del Burgo de Osma? ¿Te acuerdas,
sí,
no? Que estaba
sí,
ahí,
sí,
yo
sí,
ahí
sí,
confabulando y viendo mis posibilidades deportivas. Bueno, reconozco que en esta vida farsante que llevo, o casi farsante, me había acercado allí con una bicicleta eléctrica porque me habían propuesto en el mes de julio hacer una prueba deportiva de 830 kilómetros por toda la provincia de Soria, que se llama Lost Horizon, Horizontes Perdidos en inglés. Ajá. Solo hay 100 participantes y a mí esto... Por un lado me sentí halagado, dije, oye, mira, que se acuerden de mí entre 100, solo hay otros 99 tirados que están dispuestos a esto. Y nada, me vine a probar y dije, jo, si es que mi bicicleta no tiene polvo, si es que puedes hacer estudios de arqueología. Parecía Atapuerca, o sea, podías ir analizando ahí por capas el escaso nivel de uso que ha tenido durante meses.
¡Qué barbaridad! Y todo esto desde Medinaceli hasta el Burgo de Osma.
Bueno, yo estaba en el Burgo de Osma, esta vuelta de 830 kilómetros por toda la provincia, pero sí me ha servido para hacer un estudio de sitios perfectos para sacar la bicicleta y pedalear. Y uno de ellos, pues claro, como estaba en el Burgo de Osma y después de encaré yo algunas de las cuestas para darme cuenta que estoy en un estado físico penoso, fue esa ruta que hice entre el Burgo de Osma o Medinaceli, que se puede hacer. He descubierto que es mejor de Medinaceli al Burgo de Osma, porque es cuesta abajo, y parece que no, pero ahorrarnos unas cuestas es maravilloso, vamos. Y mira, me dirás, ¿por qué el Burgo de Osma? Mira, en el Burgo de Osma hay un tipo que se llama Sule, le llama a todo el mundo Sule, que está vinculado a un hotel que se llama Río Cero, y que para nosotros es perfecto, porque tiene espacio para hacer mantenimiento de la bici y spa con piscina. Entonces, claro, cuando tú vienes con las piernas machacadas, te pones en la piscina ahí como media hora en remojo, como un garbanzo, y es que, oye, empiezas a sentir cosas que no has sentido durante kilómetros. Es una maravilla. Y luego, porque a nivel de sitios en el entorno es maravilloso. Yo, por ejemplo, para ver cómo estaba... De estado físico, me subí al castillo de Gormaz y ahí ya descubrí Pedro, vuelve con la bicicleta eléctrica y tal. Y es que la verdad es que la bicicleta nos permite llegar a sitios maravillosos. Por ejemplo, Gormaz. No sé si habéis estado. Seguro que muchos ponedores conocen.
Yo no lo conozco.
Bueno, pues mira, sales de Medina, vas pegado al río Cero, coges el desvío y vas viendo allí como una atalaya con unos torres como un castillo. Bueno, fue en la Edad Media la ciudad califal más grande de Europa. Tiene una cuesta que es que, bueno, pierdes la fuerza, pierdes la vergüenza, pierdes todo. Pero cuando llegas arriba, una paz, un silencio, todo el Duero. Luego pueblos como Quintana de Gormaz, que está al lado, un pueblo con unos nombres maravillosos. Recuerda, ¿quién no te puede tener una escena de amor apasionado en un pueblo como os recuerda? Es que es una maravilla. Pueblos como Morales, El bar te recuerda cómo se llama, que me dieron ahí alivio con un carajillo que he descubierto que es un gran tente en pie. Bar El Tato. O sea, un bar que se llama El Tato. ¿Cómo no te va a atender bien?
Qué bueno. Bueno,
creo además que de pueblos como de este perfil, como han hecho ya de la bicicleta uno de sus reclamos turísticos, pues tienen una serie de rutas pensadas para eso. Y ahí es donde nos puede ayudar un personaje como el amigo Sule. Por ejemplo, todo el río Ufero, son 35, 40 kilómetros. Hay sitios para ver aves, sitio para ver el castillo de Ufero, sitio para ver el principio del cañón del río Lobo, sitios para comer, sitio para descansar, sitio para echarte la siesta. Cuando vuelves, que has hecho 50 kilómetros facilitos, claro, en serio, tienes la sensación de que has hecho algo. O sea, que has hecho que el deporte ha entrado en tu casa esa vez. No que haya salido la bicicleta de tu garaje. No, al revés. Que el deporte ha entrado en tu cuerpo y ha generado ahí unas sinergias maravillosas. Y por eso, la verdad es que me parece maravilloso. Y luego, no es por nada, pero en nuestra línea de ponedores, si tú llegas, por ejemplo, a Almazán o a Medinaceli, paras ahí y te compras unos embutidos, unas chacinas, te compras una lata de mantequilla de Soria para untar ahí en el pan, en un buen pan.
Qué rica, bueno, mantequilla, por favor.
Ese pan de maíz que hacen los hermanos Manrique en el Bungo de Orma o en Berlanga de Duero, es que no te comes media hogaza, te comes la hogaza entera. O sea, no hay endocrino que soporte la tentación de dejar sin atacar el pan. O sea, que me parece maravilloso.
Luego me imagino que tú conocerás la ruta de las merindades, porque anda que no tiene fama eso, que es una, para el que no lo sepa, es una bellísima comarca que está situada al norte de la provincia de Burgos y que sobre todo destaca por sus bonitos pueblos serranos. Esa ruta de las merindades es altamente recomendable, ¿eh?
Bueno, las merindades es la zona norte de Burgos, cerca ya de Cantabria. Y tiene dos cosas que me gustan. Lo primero, carreteras estrechas, con buen firme, poco transitadas, que eso es muy importante para los que andamos en bicicleta a lo justo. Y luego lo segundo, que tiene pueblecitos como Espinosa de los Monteros ha hecho del ciclismo, gracias a que la Vuelta Ciclista ha pasado por ahí varias veces, ha hecho del ciclismo uno de sus reclamos. Entonces, ventajas. Pues que muchos hotelitos del propio pueblo o de los alrededores o casas rurales tienen un cuartito para guardar la bicicleta, porque algunas bicicletas valen ya más que algunos coches, no nos olvidemos, no hay que ser Pogachar para ver bicicletas de 10.000, 12.000, 15.000, 20.000 euros por la carretera. Es una fiebre alucinante. Y luego están estas bicicletas de gravel, que antes eran monstruos de hierro, pero es que ahora las hay de carbono, que son una maravilla, y que pasan mejor que la pica vieja que ando colocando yo por el campo. Entonces, este pueblo, Espinosa de los Monteros, pues digamos que es un poco la... Se me van a picar algunos de los pueblos de al lado, pero es un poco la capital natural de esta comarca, que es bien conocida y de que hemos hablado. Por ejemplo, está muy cerca de la zona del Valle de las Manzanas, a derecha. En fin, hay unos pueblos maravillosos. Y desde ahí, pues es que hay una mezcla de iglesias, de arte y espacios naturales, que es una maravilla. Quintanilla del Rebollar, San Cristóbal Mártir, el puente sobre el río Trueba, la Fuente del Cornejo. Hay un montón de cosas que encadenadas, que si quieres, si ves que te flojean las piernas, pues dices, oye, voy a parar, que esta ermita es el sitio que necesito. Y pues hay barrita energética, de esas barritas energéticas que nos ganamos el pulpo y yo, bocata de chorizo de la zona. Y echamos, ahí hay un postre que es pura azúcar, pura glucosa, que no hay barrita energética más sabrosa, el lazo de hojaldre con miel. Eso,
qué rico, por
eso
favor.
Debería estar tipificado, eso da doping, no sé de qué, pero de algo tiene que dar doping, pero es una maravilla, y la verdad es que esa zona de Burgos me encanta, y luego además ahora en primavera, todavía están así como los árboles apretando la savia dentro, pero con que vengan dos golpes de calor van a estar en flor, que está España maravillosa, con una primavera cargada de agua en la tierra, y las plantas están pidiendo salir por donde sea, porque la verdad es que es una maravilla, o sea, para qué nos vamos a callar.
Porque aprovechando que tú eres un hombre de mundo y que conoces un montón de sitios y de parajes, de en cualquier punto de España conoces, has editado además un montón de guías, Has tenido que hablar del vino en el Cerrato. Yo no sé quién elige los nombres, pero son maravillosos. Hablar de vino en el Cerrato me parece una cosa que a los ponedores, yo sé, Pedro, que les va a gustar mucho.
Bueno, yo sabes que de las cosas que más he hecho en mi vida laboralmente ha sido inspector gastronómico de Palencia. Eso en mi vida reconozco que hubo un antes y un después. Y entonces yo a Palencia, no sé por qué, pero le tengo un especial cariño. Y esa zona del Cerrato es que tiene nombres preciosos y tiene pueblos estupendos. Hablar del vino, a mí hay una cosa que no está suficientemente valorada en España, que son los pueblos con bodegas subterráneas. Hemos hablado de los amigos Lecea, en San Asensio, pero hay un pueblecito en Palencia que se llama Baltanás. Baltanás es como un juego arquitectónico, como un país de gnomos, de cuevas, donde cada familia tenía su pequeña cueva, su bodega, donde organizaban las fiestas, donde se invitaba a tomar los mostos, donde se cuidaban los vinos, donde sí. Se hacían unas chuletillas, donde se llevaban los quesos del vecino, donde uno venía con las morcillas, con las chacinas preparadas, y ahí me parece todo. Y esa zona del Cerrato tiene pueblos estupendos. Baltanás, pues es uno que la verdad es que me gusta, porque es bonito, porque es agradable, porque tiene esta historia de las bodegas subterráneas también. Esta Torquemada, que se pasa por un puente maravilloso con una iglesia, con una escultura de una princesa portuguesa maravillosa, y que tiene, creo que le queda una panadería. Ya sabes que yo las panaderías tienen debilidad para mí. Pasas el puente, es un sitio espectacular, con el río, además era en primavera, que va ancho, va poderoso, tiene hasta su peligro, me parece. Luego tiene un pueblo como Dueñas, que es maravilloso. Y luego tiene, ya te digo, toda la comarca con todo Villaviuda, que es un sitio estupendo también. Tiene esa mezcla de rural, pero con vida y con gente que, con paisanos que aparcan el tractor, se toman un café y siguen, con ese señor que va con la bici, con esa bicicleta de hierro con dos ruedas, vamos, que son antiaerodinámicas, sí, que son maravillosas, con esas ensaladas de pimientos asados que se me caen las lágrimas.
¡Qué rico, por favor!
De pueblo en pueblo, paras donde quieras. Es que, por favor, que es de noche, que estoy con el pijama, que como salga de aquí tengo que ir al frigorífico, hombre.
Ay. Es que es todo lo que mencionas, nos da igual la hora, Pedro. Aquí los ponedores de calles, las cosas que pronuncias nos gustan mucho, y encima los parajes en donde se pueden comer ese tipo de cosas, nos encanta. Por favor, avanza, cuéntame más cosas.
Pues mira, te puedo contar también, hablando de lo de Palencia, que me ha parecido muy interesante una cosa que no conocía, que la propia Diputación ha creado un servicio en la web, yo creí que era privado, pero está sponsorizado por la Diputación, que se llama ciclope.es. Y ese servicio que da Internet, ¿qué hace? Que ya te da las rutas preparadas, no solo en kilometraje, porque claro, no son lo mismo 5 kilómetros subiendo que 5 kilómetros en llano, sino que da con el esfuerzo, con la parada, con los servicios, y eso me parece estupendo. Y además aprovecha porque interconecta con otros senderos, con otros GR locales, y por ejemplo está la ruta del río Pisuerga, que la podemos coger en Palencia, podemos llegar hasta Valladolid si nos gusta más una ciudad grande, y sobre todo que ese tipo de rutas fáciles nos permite ahorrar crisis matrimoniales, que ahí sí que rompo una lanza o un cuadro de bicicleta por el que ha inventado la bicicleta eléctrica. Porque ¿cuántas parejas ha salvado esa bicicleta eléctrica? Porque te dice dónde quedar, el machote llega con su bicicleta ahí con 100 kilómetros sudoroso, pero como justificándose el asado que se va a tomar, y el otro, barra otra, llega en su bicicleta eléctrica, se ha hecho los 80 kilómetros, o alguno menos, ha subido la cuesta con su batería y tiene la sensación que ha hecho importancia. Y como dice mi amigo Toño, dueño de un restaurante, si hay deporte, cae la segunda botella de vino, que me parece muy importante para dar vida a muchos de esos restaurantes de pueblo que tienen que centrar su caja en lo que hacen en los días de ocio.
No, no, desde luego. Pues Pedro Madera, de verdad, estas cosas nos dan la vida. O sea, lo que nos cuentas nos da la vida. Cualquier ponedor que sea un poco ordenado se va apuntando los destinos, las cosas que vas comentando, y poco a poco pues se va haciendo una agenda de actividades brutales. Así que ve preparando, no sé, lo que nos vayas a contar la próxima semana, porque habrá que seguir conociendo España, ¿eh?
Sí, porque yo los 830 kilómetros del Lost Horizon no me veo. Como mucho me veo en Villamuriel del Cerrato Baltanás, ida y vuelta, con parada en bodega y reflexión para algún asado, ¿no? Pero desde para luego. La semana que viene te dejo elegir, deporte o zampe. Es que son los dos pilares que mueven mi vida. Ya estoy en una edad muy difícil.
Intenta hacer un combinado, un deporte y también un para, no sé, a comer algo rico.
No, no, si me sale natural. O sea, me van a ver pastelero o panadero del año en alguna provincia. Porque yo voy a guitarrista, vamos, que me detiene la Guardia Civil y me digo, oiga, ¿usted dedica al extraperlo o a la reventa aquí de productos de la tierra? Ya sabes que en mi coche siempre está la neverita azul con quesos, para no llenar de aromas y efluvios la cámara esta que llevo, la unidad móvil de COPE viajera.
Qué grande.
En fin, Pedro hasta Madera,
Pedro Madera, hasta la próxima semana. Un abrazo, buena madrugada.
Hasta luego. Adiós, adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
A la vista de este panorama, seguramente te estés haciendo ahora mismo dos preguntas. ¿Por qué parece haber estallado un conflicto bélico mundial y hasta dónde va a llegar exactamente?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Madrugada. Esto es Poniendo las Calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y fíjate, en un momento como este, lo ideal, desde luego, es escuchar alguna historia reconfortante. Lo sé, soy consciente. Así que hemos buscado entre la programación de COPE, que emite muchas durante toda la jornada, y hemos encontrado esta. El protagonista es Miguel Trébol, una persona ciega. Ha tenido la suerte de recuperar la visión gracias a la ciencia. Y te aseguro que es un caso absolutamente excepcional, que aporta muchísima esperanza. Y ya sabes, ponedor, que a mí la palabra esperanza me aporta todo en la vida. Ha contado su experiencia en la tarde de COPE y nosotros, los ponedores, lo vamos a escuchar ahora.
Imagínate qué sensación tiene que ser estar años a oscuras sin ver nada y de pronto volver a ver. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Miguel, cuéntanos cómo es esa sensación.
Bueno, pues fue una sensación ya de por sí inesperada, porque el tema de la investigación estaba orientada a otras cosas, a detectar patrones y demás, ¿no? Y bueno, fue una sensación sorpresa, inesperada, que en algún momento pues podíamos detectar algunas cuestiones, algunos elementos, algunas formas y demás, y fue inesperada, pero no, por supuesto, muy contento y bonita.
Miguel Terol perdió la vista en 2018 de forma repentina y pasó de ver con normalidad a vivir en una oscuridad absoluta. Durante casi 6 años no distinguió sombras ni destellos, nada. Hoy su historia ha dado un giro inesperado gracias a un implante cerebral experimental. Miguel ha recuperado parte de la visión. Miguel, ¿qué es lo que puedes ver ahora?
Bueno, yo puedo detectar elementos, por ejemplo, de elementos que tras una combinación de luz, por ejemplo, contrastes, ¿no? Puedo detectar un plato, un vaso, una botella, elementos de una mesa, ¿no? Incluso, pues, si en la calle, en algunos momentos también hasta el reflejo de un paso de peatones, ¿no? Son cosas muy concretas, son, digamos, son detectar elementos, ¿no? Y también, sobre todo, pues cuando pongo mi cerebro a trabajar, que tengo que decirle a mi cerebro, oye, quiero ver esto, ¿no? Entonces, si se activa bien, si soy capaz de que a través de los ejercicios que estoy haciendo y que me han hecho activarlo, pues puedo detectar eso, algún tipo de elemento, algunas sombras, que bueno, pues para una persona que está ciego total de la noche a la mañana, pues cualquier cosa que pueda detectar, o un coche en una acera, no es el coche ni qué marca, ni mucho menos, ¿no? Pero pues sí, algún tipo de sombra que pueda detectar eso, sí.
Gracias a un equipo de investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Miguel es capaz de percibir las letras, las posiciones de los objetos, los colores también, y todo ello gracias a un implante cerebral del tamaño de una moneda. El caso ha sorprendido a los propios investigadores, entre los que se encuentra Eduardo Fernández Jover, que está al frente de este ensayo clínico y es director del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Eduardo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Eduardo, el caso de Miguel es sorprendente porque creo que 2 días después de la cirugía, mientras todavía estaba hospitalizado, empezó ya a notar movimientos, ¿no? Y empezó a ver luces frente a él.
Sí, bueno, es un caso que no nos lo esperábamos porque el objetivo de la investigación es inducir percepciones, pero con estímulos eléctricos. Nosotros lo que hacemos es que implantamos una matriz de electrodos. Es muy pequeñita, es más pequeña que una moneda, es como la uña, incluso más pequeña que la uña del dedo meñique. Y ahí hay 100 microelectrodos. La idea es que estimulando cada uno de esos microelectrodos, pues podemos inducir ciertas percepciones. Y lo que nos pasó es que cuando dejamos de estimular, teóricamente, pues no se debería percibir nada. Y Miguel, que hasta ese momento sí que estaba completamente ciego, empezó a ser capaz de percibir pues el movimiento de las personas que tenía delante. Eso fue completamente inesperado para todos nosotros. Nosotros, previamente, antes de la intervención, por ejemplo, hay pruebas clínicas para saber si la información llega bien desde el ojo a la retina, se llaman potenciales visuales evocados, una especie de electroencefalograma, y en su caso prácticamente eran planos, estaban ausentes, y lo que hemos visto es que con la estimulación eléctrica y con el entrenamiento, como ha dicho Miguel, pues poco a poco ha ido recuperando parcialmente, pero no podemos olvidar que si es todo ciego, su agudeza visual es muy, muy limitada. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, de no nada a ver un poquito, pues eso pues es algo importante. Y también lo que me gustaría destacar que hemos implantado ya pues a 4 personas y solo nos ha pasado en uno. Uh-huh. O sea que es importante, como habéis dicho al principio, pues ser especialmente cautos y no generar falsas expectativas, porque lo que hemos visto es que todo esto pues podría abrir nuevas opciones de tratamiento pues para algunas patologías neuro meteorológicas, aunque es verdad que tenemos que conocer mejor qué es lo que ha podido pasar y profundizar un poco en a nivel molecular qué es lo que ha podido pasar en el caso de Miguel.
Eduardo, a ver si lo he entendido bien. Vosotros le retiráis el implante a Miguel y resulta que él sigue viendo, es decir, que mantiene parte de lo aprendido. El cerebro aprende de nuevo a ver, aunque lleve años sin hacerlo.
Sí, eso lo muestra, pues en el caso de Miguel, por ejemplo, la patología, un daño del nervio óptico, que es el cable que comunica el ojo con el cerebro, cuando tienes una patología muy severa y no se recupera en 1 o 2 meses, lo que pensamos es que es irreversible. Nosotros implantamos a Miguel cuando llevaba más de 3 años ya, completamente ciego, y lo que hemos visto es que ha recuperado un poco de visión, ha recuperado parcialmente una cierta visión residual. Y eso lo que significa es que probablemente el cerebro tiene más capacidad de autorreparación de lo que pensábamos hasta el momento, e incluso cuando pasan años. Eso es, podría ser importante de cara pues a otras patologías neurológicas, pero es importante, como he dicho antes, no generar falsas expectativas. Estamos hablando de investigación. También nos están llamando por muchas personas con problemas similares y siempre les decimos que pues eso, lo que hacemos es investigación, y cuando tienen un problema tan serio, pues realmente lo que tienen o deberían hacer es contactar directamente pues con la ONCE, con los profesionales, porque ellos sí que les pueden ayudar ya a día de hoy. Lo que hacemos nosotros todavía es investigación y de hecho nos abre, digamos, muchas preguntas para muchas de las cuales todavía no tenemos una respuesta, una buena respuesta.
Claro, una de las preguntas es por qué en el resto de personas a las que también habéis probado, ¿no?, este ensayo clínico no ha funcionado, en el caso de Miguel sí. Eso todavía no lo sabéis, ¿no, Eduardo?
No lo sabemos. Ahí tenemos, por ejemplo, hay indicios en el sentido, pues Miguel llevaba poco más de 3 años, otras voluntarias que han participado a lo mejor llevaban 16 años, 18 años ciegos, igual el tiempo de evolución tiene algo que ver, probablemente el estado de la vía visual, si está completamente regenerada, va a ser muy difícil que se pueda recuperar. Probablemente en el caso de Miguel pues no estaba tan deteriorada, y eso es algo que estamos estudiando, estamos revisando de nuevo pues todas las pruebas antes de la intervención. Y vamos, esperamos llegar poco a poco a algunas conclusiones. Incluso vamos a abrir una línea de investigación con animales de laboratorio para comprender mejor qué es lo que ha podido pasar e intentar, pues eso, desarrollar nuevas aproximaciones terapéuticas.
Miguel, tú no naciste ciego, pero en las Navidades de 2018 sufriste un infarto cerebral y perdiste primero la vista en el ojo derecho y más tarde perdiste la vista del ojo izquierdo. ¿Cómo fue ese momento, tu paso de ver a perder la visión? ¿Tuviste que aprender a vivir una vida ciegas?
Pues sí, efectivamente, yo, como cualquier persona que le pueda ocurrir esto, pues lo primero que hice pues es aprender a vivir de otra manera, a vivir sin visión, sin luz, en la oscuridad, como yo llamo muchas veces, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando yo regresé del hospital, yo salí de mi casa ciego, bueno, me fui al trabajo ese día, y luego directamente del trabajo me fui al hospital, y tal día como hace un par de días, el día 7, el sábado, hizo 7 años, estando en un bus, en el hospital, 10 minutos, pues me quedé totalmente a oscuras, ¿no? Y luego, bueno, pues cuando ya regresé a casa, pues había que decidir qué había que hacer en la vida, ¿no? Y cómo te podías adaptar, porque hay que tener en cuenta también que esto, pues aparte de a mí personalmente, pues también afecta a toda la familia, especialmente a las personas que convivimos en la vivienda, ¿no? Porque también tienen que cambiar su vida, tenemos que cambiar los patrones, el estilo de vivir, cómo colocar las cosas y demás. Y lógicamente eso también pues fue duro, ¿no? Afortunadamente, la doctora que a mí, la neuróloga que a mí me atendió en el hospital comarcal de la Vega Baja, la doctora Arancha Alfaro, que yo siempre me gusta decir que esta persona, esta doctora, a mí me trató como, no solamente como médico, como neuróloga, sino también como persona, y me ayudó muchísimo. En primer lugar, me dijo que sí quería conocer este proyecto de investigación, y porque ella está participando también como neuróloga, y fuimos juntos, y en el momento que Eduardo y ella me lo explicaron, yo tomé la decisión. Y otro punto estratégico también fue cuando ella también me dijo, siempre me decía, Miguel, tiene que ir usted a la OMS, tiene que usted, yo era ahí un poco reacio, pero bueno, hasta que un día me dijo, Miguel, tiene usted al día una visita con la directora de la OMS. Y no me quedaba más remedio que ir, ¿no? Bueno, y afortunadamente porque allí pues me ha enseñado a vivir, a detectar los sentidos, los olores, el tacto, todo, todo, de manera que te enseñan a vivir, a caminar por las calles, a poder trabajar con las herramientas de internet, con los móviles, a todo. Es una formación tremenda que ofrece la OMS de manera totalmente gratuita pues a las personas que se afilian, que son ciegos, que cumplen unos parámetros, ¿no? Y en eso consiste. Y luego, pues bueno, pues a vivir y a hacer muchísimas cosas como las que yo hago todos los días, donde no me queda ni un minuto libre al cabo del día.
Oye, Miguel, cuando entraste en el ensayo clínico, ¿tenías esperanza de recuperar algo de visión?
Hombre, siempre que va uno a decir verdad, te puedes crear unas esperanzas. Pero también era consciente de lo que vivía porque lo tenía muy bien explicado. Es decir, siempre que a uno puedes pensar, ¿y por qué no puede sonar la campana? Pero también era consciente de que iba a un proyecto de investigación. Y la investigación, por lo que todo lo que yo he aprendido y estoy aprendiendo en estos años, no se sabe cuándo va a acabar, ni siquiera si va a acabar. No, lo importante es que se siga trabajando, que se siga investigando. Y también pensé, bueno, pues si no sirve para mí, espero servir para el futuro del resto de las personas, ¿no? Pero bueno, que me hubiese encantado que hubiese servido también para mí, claro, eso está claro.
Arriba. Abajo. Izquierda. Derecha. Derecha. Abajo.
Aquí es que estamos escuchando como las pruebas que le hacen a Miguel y el entrenamiento de Miguel, que como decíamos, pues es capaz ya de ver letras, posiciones de los objetos, los colores también, luces. ¿Tienes margen de mejora? ¿Puede mejorar tu visión, Miguel?
Pues ojalá y sea así. Y todo Eduardo y todo su equipo, bueno, sería una noticia para la humanidad, ¿no? Yo confío, ¿eh? De verdad que yo tengo fe, porque de verdad que yo tengo fe. A mí siempre me dice la doctora, Miguel, en tu cerebro pasan cosas y lo que pasa es que no sabemos qué, ¿no? Y bueno, pero bueno, yo sí tengo esperanza, ¿por qué no?
Eduardo, te hago la misma pregunta. ¿Hasta dónde puede llegar la visión de Miguel? ¿Cuánto más puede mejorar su vista?
A ver, no lo sabemos, como dice Miguel. Es importante, por ejemplo, antes hacíamos, digamos, una combinación, por así decirlo, de dos tratamientos o dos terapias. Uno era la estimulación eléctrica más la rehabilitación visual. Ya le hemos quitado el implante, o sea, ya no podemos hacer de la forma que hacíamos antes la estimulación eléctrica con esos electrodos implantados dentro del cerebro, pero él sigue con las tareas de rehabilitación visual. Y ahora nos estamos planteando, en el caso de Miguel o a lo mejor de otras personas, probablemente vamos a empezar una investigación utilizando otro tipo de estrategias que son no invasivas, no implican ir a quirófano, para ver si podemos inducir también cambios plásticos, cambios en el cerebro, utilizando corrientes, pero por fuera del cerebro, utilizando electrodos, por ejemplo, parecidos a los de electroencefalografía. Pero todavía no tenemos respuesta a esa pregunta.
Eduardo, ¿estamos ante una excepción o ante el principio de una nueva línea de tratamiento?
Vuelvo a decir lo mismo. Ojalá sea el principio de una nueva línea de tratamiento. Desde luego para nosotros es el inicio de una nueva aproximación, una forma de pensar. Y ahora tenemos que claro, Miguel es un caso único de momento y tenemos que ser capaces nosotros o otros grupos de investigación de replicar los resultados en otros pacientes y aprender cómo hay que hacerlo, si hay que hacerlo de manera un poquito diferente en cada persona, qué bases a nivel de anatomía, a nivel de la función residual que pueda tener y optimizar un poco pues todas estas estrategias terapéuticas para que podamos beneficiar a personas concretas. Pero ahora mismo estamos estudiándolo, está bajo investigación. Y ojalá pronto tengamos alguna respuesta más. Pero simplemente lo único que podemos decir es que vamos a seguir trabajando porque desde luego merece la pena.
Merece la pena, desde luego. La historia de Miguel es una prueba de hasta dónde puede llegar la investigación cuando se une la ciencia con la capacidad del cerebro para adaptarse. Ojalá, como dices, Eduardo, lo consigáis también en el resto de pacientes que forman parte igualmente de este ensayo clínico. Eduardo Fernández Jover está al frente de este ensayo clínico y es el director del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Eduardo, muchísimas gracias por atendernos, por estar hoy con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Y Miguel, Terol, el protagonista de esta gran historia, enhorabuena por todo lo conseguido, Miguel. Te deseamos que sigas mejorando, que tengas todavía muchísimo margen de mejora para tener una vida pues mucho más autónoma. Gracias, Miguel, enhorabuena.
Pilar,
dime.
Pilar, ¿me permites 5 segundos solamente?
Por favor, faltaría más, lo que quieras.
Mira, antes de despedirme, pues quería aprovechar, pues como siempre, para agradecer a todo el equipo de investigación de la UMH su trabajo y también pues animar a las personas que colaboren con este tipo de proyectos de cualquier modalidad, porque es muy importante que las personas colaboremos, me parece tremendamente importante. Y sobre todo, si además de eso nuestros gobernantes aportasen más recursos económicos, sería muy bueno para todos. Gracias.
La investigación, la ciencia que tiene que ser respaldada y apoyada, evidentemente. Miguel, que sigas bien. Un abrazo, gracias.
Muchísimas gracias.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Carlos Benito,
responsable de tecnologías de comunicación.
En el Aula Agustiniana es el tema central, pues porque es un tema que hay que empezar a tratar sí o sí desde las aulas. Yo creo que el sistema educativo no está preparado todavía y hay que ponerse manos a la obra, o sea, hay que meterse en faena. Sí. Al final es que nuestra educación, o sea, nuestra profesión es un desafío, porque nosotros estamos educando personas para un futuro, para un mundo futuro y para un mundo presente, y ese mundo está cambiando. Entonces nosotros debemos cambiar también y debemos preparar a nuestros alumnos para ello.
Son las 3 de la mañana.